Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos personas han muerto en la provincia de Toledo por el temporal de lluvia que ha afectado especialmente al centro de la península. En la Comunidad de Madrid se busca al conductor de un coche que se cayó al río Alberche, en la localidad de Aldea del Fresno. Los otros tres ocupantes del vehículo, la mujer y dos hijos, han aparecido con vida. Esta mañana se encontraba al hijo de 10 años que ha logrado salvar la vida subiéndose a un árbol. Muy cerca del punto donde están trabajando los servicios de emergencia se encuentra José Luis Concejero.
Sigue lloviendo con mucha fuerza en este municipio del Álamo, en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo puedo ver cómo en esta calle el agua se ha llevado todos los muros por delante y una excavadora trata en la medida de lo posible de recoger los ladrillos del suelo. Al fondo, varios coches amontonados, uno encima de los otros, en una imagen que, por mucho que te la cuenten, genera un nudo en el estómago cuando se ve por primera vez en persona. Hace un momento, aquí en Herrera, en COPE, Marta nos contaba que nunca en su vida había visto algo parecido.
Dentro de casa había entrado, pues no sé, un metro y medio de agua, una cosa así. Y claro, pues está todo para tirar, todo, o sea, está todo perdido dentro. Y nada, eso solo arriba.
Marta ahora mismo con su marido y también con la ayuda de varios vecinos siguen sacando agua de su casa que está totalmente inundada. Recuperar la normalidad evidentemente va a requerir mucho tiempo. Ahora solo quiere que termine esta pesadilla que lleva viviendo desde la jornada de ayer.
Gracias, concejero. La Dana va perdiendo fuerza, aunque se mantienen algunas alertas amarillas en diferentes puntos de nuestro país. Se va recuperando la normalidad en las líneas de tren, en las conexiones de Madrid con Castilla-La Mancha y Andalucía, pero en el caso del capital persisten las complicaciones en la circulación o hay retrasos también en los servicios de cercanías y de metro, con miles de ciudadanos afectados. Es el caso de José, a quien las lluvias le pillaron en el coche regresando a Madrid. Así nos lo ha contado en Herrera en COPE.
El turbión de agua era de tal magnitud que era imposible circular. El asfalto no podía absorber el agua que caía. Era como si estuvieran los bomberos echándome con mangueras aguas en el parabrisas. En ese momento, llegando ya a Navalcarnero, con un turbión de agua temeroso, me empieza a sonar en el coche un ruido que de verdad me asustó, porque dijo, el coche se ha reventado. Y era la dichosita alarma.
Yolanda Díaz se encuentra en Bruselas para reunirse esta mañana con Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española desde el año 2017. Tal y como COPE te viene contando, fuentes de Moncloa se desmarcan de este viaje e insisten en que la vicepresidenta acude en nombre de su plataforma, de Sumar. Una reunión que se produce a solo 24 horas de que precisamente Puigdemont revele las exigencias que pone para dar su apoyo a una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Aquí en Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha asegurado que Puigdemont no puede exigir la ruptura de España a cambio de sus votos.
El problema que tiene Puigdemont, yo no sé hasta dónde llegarán, pero desde luego tendrá que plegarse. Tendrán que entender que son ellos los que tienen que decidir si quieren que gobierne el PSOE o que gobierne el PP. Pero no al revés, no poner sobre la mesa la ruptura del país, porque eso es inviable. Eso no se ha pronunciado la ciudadanía y además es que eso no al Partido Socialista, al Partido Socialista en el que yo me he criado, vamos, no le cabe en la cabeza.
Entrevista completa de Carles Herrera, Emiliano García Page, que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Pues precisamente a las dificultades para formar gobierno se ha referido el propio Pedro Sánchez.
Puedo decirles exactamente cuándo va a ocurrir eso, porque no depende de mí exclusivamente. Lo que sí que puedo garantizarles es que voy a luchar con todas mis fuerzas para hacerlo posible. La tarea de acordar y de investir un nuevo gobierno va a ser compleja y exigente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás en el Sevilla, que podría hacer oficial a lo largo del día de hoy la llegada de Sergio Ramos. Bruno Casar.
Sí, en las próximas horas, tal y como viene contando en COPE Víctor Fernández, el central de 37 años tiene previsto pasar reconocimiento médico y este lunes podría hacerse oficial su regreso a Nervión 18 años después. Más de mercado, porque Carrasco ya se encuentra en Arabia Saudí, que tiene el mercado de fichajes abierto hasta el 20 de septiembre, va a pasar reconocimiento médico también, y el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Al-Shabaab podría cerrarse esta semana. A partir de hoy nos centramos en la selección selección española, que a la una arranca la concentración con entrenamiento esta tarde a las órdenes de Luis de la Fuente. Recuerdo, dos partidos de clasificación va a jugar la selección para la próxima Eurocopa, ante Georgia el viernes y ante Chipre el martes de la semana que viene. La Liga la dejamos a un lado, con el Real Madrid líder con 2 puntos de ventaja sobre Girona y Barça. Estos últimos cerraron anoche la cuarta jornada de Liga con victoria 1-2 ante Osasuna.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Llueve intensamente en el centro de la capital y otros puntos de la región en un día muy complicado para la movilidad y con aviso amarillo. Lluvias que poco a poco y a partir del mediodía van a ir remitiendo. Continúan las incidencias en la estación de metro de Canal. Sigue interrumpido el servicio de la línea 7 y solo paran los de la línea 2. También cortada en la línea 5 entre Pirámides y Oporto y, en el caso de cercanías, en la C4 entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. También varias carreteras afectadas, de entrada por la 600 Relodones y también en la A3 en Vallecas, pero lo peor en las carreteras secundarias. Es el caso de la M507 y la M510 en Aldea del Fresno. Están cortadas también la M523 en Sevilla la Nueva y la M524 y la M530. Y también mucha precaución en las calles de Madrid porque están cortados varios túneles. Escuchas Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la Mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Ojito, mañana nos vemos en McDonald's desde Granada, que nos espera un día fantástico en la inauguración de su restaurante número 600 en España. Y ¿sabes que el balance de McDonald's en estos años no puede ser más positivo? Porque apoyando la lectura infantil, por ejemplo, se han entregado 8 millones de libros a través del programa Happy Meal Readers. Más mañana en Herrera en COPE con McDonald's.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Rosa Alarcón presentó su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona hace, creo que apenas 5 días. Ha sido una decisión difícil pero necesaria. Le voy a contar por qué. Hace unos años, andando por la calle, Rosa se dispuso a cruzar un paso de peatones. Y justo cuando estaba en el centro, se le cerraron los ojos por completo. Y por más que lo intentaba, no podía abrirlos. En ese momento, pues un señor le ayudó a terminar de cruzar la calle y en cuanto pudo se fue al hospital. Al médico, ¿no? Para saber qué le pasaba. Le dijeron que no se preocupara, que seguramente se trataba de ojos secos. Pero la situación fue a peor, porque los párpados comenzaron a cerrarse sin previo aviso. Y pasó de poder abrirlos en unos segundos a de vez en cuando no poder hacerlo en un día entero. Rosa finalmente fue diagnosticada con el síndrome de Meige. Es una enfermedad rara que afecta a los músculos del cuello, de la lengua o de los ojos. Esta mañana he querido invitarle al programa para charlar sobre su nueva vida y sobre todo también para visibilizar esta enfermedad que afecta a una de cada 500.000 personas. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás hoy?
Bien, bueno, con los ojos se me abren, se me cierran. Ahora aquí tus compañeros que me están grabando en vídeo ya verás que eso, se me abren, se me cierran. Bueno, voy a ratitos.
Rosa, he contado muy brevemente qué te pasó en ese paso de cebra. Pero yo quiero que seas tú la que me cuente cómo fue ese día, desde que sales de tu casa normal hasta que vuelves de nuevo.
Bueno, lo que pasó es, lo has descrito muy bien, estás en medio de un paso de cebra. Se te cierran los ojos, no puedes, empiezan los coches a pitarte con el claxon y yo que soy además de reacciones rápidas, me puse nerviosa y por suerte aquel señor me estiró y me dijo, señora, ¿qué hace? Y me estiró y bueno, pude salir de allí.
Pero era una situación totalmente nueva para ti, ¿no?
Porque absolutamente.
O sea, porque exactamente lo que te pasa es que los párpados se cierran y tienen un peso imposible para ti de abrirlo.
Sí, es como si yo le doy órdenes a mi cerebro y el cerebro no hace caso. Y no puedo abrirlos. Ahora mismo los tengo cerrados y por mucho, ahora los he abierto, por mucho que lo intente abrir, es cuando ellos quieren. Tienen autonomía.
Claro, o sea, es un problema de tu párpado, no de tu ojo, porque tú ves, ¿no?, cuando los tienes abiertos.
Y de hecho paso del 0 al 100 y del 100 al 0 de visión, que es una visión. O sea, seré siempre una mala ciega, pero me tengo que comportar como si fuera ciega 100%.
Claro. ¿Cuando fuiste al médico le dieron importancia esa primera vez?
La primera vez no. Luego, al cabo del tiempo, ya empezaron a derivarme en más sitios, te hacen electroencefalograma, te hacen diferentes pruebas. Y no acaban, me describían bien el síntoma, que es, de hecho, médicamente se le llama blefarosplasma al cierre de los ojos, pero no acababan de diagnosticar bien la enfermedad. Uh-huh. Hasta que hace un año más o menos el neurólogo lo hizo muy bien. Ya me diagnosticó y eso. Y es una enfermedad que piensa, tú has dado la cifra global, pero haciendo el de 1.500.000, pero somos en toda España somos unas 80 personas. Claro, somos muy poquitos, es que. Y es normal, ¿eh? También que hay tanta enfermedad rara que es difícil que se conozcan todas. Pero bueno, en todo caso, en mi caso y en el de otros, amigas sobre todo, porque tenemos un grupo de amigas que todas afectadas por la enfermedad, en diferentes grados y que nos vamos por WhatsApp y ahora el día 22 nos volvemos a encontrar todas juntas.
¿Cuándo pasa a ser? Porque claro, yo entiendo que esto te pasa en el paso de cebra. ¿Ese mismo día se te volvieron a cerrar más veces o...?
No. Fue al cabo de dos o tres días y ya es cuando... Yo al principio, venga a ponerme gotitas, ven, pensándome que era ojo seco, que era lo que me decía en un primer momento. Ajá. Y ya fue cuando... De hecho, fue un viaje con la familia que hicimos que durante todo el viaje tuve los ojos cerrados. Y ya fue cuando dije, esto no puede ser, y ya fue cuando me puse yo muy seria también con los médicos. Y la verdad es que solo puedo decir que me han tratado muy bien.
¿Ahí es cuando pasa de ser algo esporádico a algo continuado, en ese viaje?
Sí, en ese viaje estuve una semana que estuvimos fuera y todo... Bueno, suerte que iba con mi marido y con familia, porque me iban llevando a todos lados, porque si no es que me iba cayendo por la calle.
¿Tú podrías contarme exactamente cuáles son los síntomas, las consecuencias del síndrome de Meige? ¿Qué es exactamente esta enfermedad?
A ver, es una enfermedad. Yo te puedo explicar lo que me pasa a mí o lo que le pasa a alguna de mis compañeras. En mi caso es sobre todo los ojos, se me cierran los párpados y no sé cuándo me va a pasar. Y que la consecuencia de eso es que vas muy insegura por la calle. Gracias a la ONCE, por cierto, puedo moverme mejor. También hay otras compañeras que les está afectando a la parte oromandibular, es decir, a la lengua, a las cuerdas vocales, al cuello, con lo cual dificulta mucho lo que es comer o lo que es hablar, sobre todo.
Hoy me he puesto las gafas de sol, como veréis, como podéis ver, porque es que hoy no puedo, el sol me molesta muchísimo y es una de las cosas que más influyen también la luz para mis ojos, para tener que cerrar los ojos.
Las cosas del directo y de mis ojos, aún no controlo lo suficiente TikTok, pero seguro que lo iré haciendo bien. Quería contestarte que sí, que duermo bien, que duermo perfectamente. Lo que puedo controlar es cuando cierro los ojos, no cuando los abro. Ahora, por ejemplo, los tengo muy cerrados. Un abrazo.
Gracias, otra vez, de todo corazón.
Te has abierto una cuenta en TikTok en la que respondes muy amablemente a todas las preguntas que te van haciendo. Entiendo que eso lo puedes hacer cuando ya has aceptado que tienes una nueva vida, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo pasé un primer momento de duelo, que tienes que pasarlo, de asumir la enfermedad, de saber que además que es enfermedad crónica, que no tiene cura y que no hay un tratamiento paliativo. Una vez asumido esto, pues oye, tenía dos opciones, o me hundía o tiraba adelante, y yo intenté tirar adelante como fuera, y por eso ahora, pues ahora que he dimitido, intenté seguir haciendo de concejal, y lo he intentado y he estado más de casi un año y medio desde que me diagnosticaron haciendo de concejal, pero ahora ya llega un momento en que tienes que parar. Y mi objetivo es ahora difundir la enfermedad, explicar que la tenemos, intentar conseguir si pueden investigar un poquito sobre esto que nos pasa a nosotros.
Ahora andas con un bastón.
Voy con un bastón.
Y entiendo que estás algo un poquito acostumbrada ya, pero ¿cómo ha sido el proceso de aprender a andar, de hacerlo de nuevo?
Ah, pues es complicado, porque no solamente el bastón, que el bastón también, sino también la tecnología. Ya no puedes leer WhatsApps, no puedes leer libros, yo soy lectora compulsiva. Tienes que aprender de nuevo todo. Entonces, pues eso, para los libros, solución, audiolibro. Para
¿Y te andar. Convence el audiolibro, Rosa?
A ver, al principio no, pero cuando no tienes más opción, ¿qué vas claro. a hacerle? Es que no, ¿sabes? No puedo opinar si sí o si no, sino que, oye, pues ya, y sigo leyendo, escuchando dos libros a la semana, o sea que sigo. Y el bastón, gracias a la ONCE. La ONCE me han hecho nos han acogido muy bien a los enfermos del síndrome de Meige. Y sobre todo están poniendo los recursos que ponen para todo el mundo, también para todo el mundo ciego, nos están ayudando y nos han enseñado a ir con el bastón, a mí me han enseñado a cocinar, a planchar, a maquillarme, a muchas cosas que sin vista se pueden hacer también. Uh-huh. Vas más lento, eso sí.
¿Y por ejemplo el proceso de maquillarse?
Lo haces con los dedos, no es curioso y seguramente será el siguiente TikTok que haga, porque lo haces sin brochas, lo tienes que hacer todo con los dedos. Entonces, en base a los dedos y ir marcando límites, te vas maquillando. Y bueno, siendo que no soy maquilladora profesional, evidentemente, pero bueno, consigo lo mismo que conseguía antes.
Mira, yo sé que esta es una de tus reivindicaciones anterior al síndrome y a la enfermedad, pero no sé si la vida con los ojos cerrados, te das cuenta de que existen muchos más obstáculos de los que hay en la calle sí. cuando los tienes abiertos.
Sí, la verdad es que yo siempre, bueno, cuando estuve haciendo de concejal de movilidad, sobre todo, para mí era muy importante el peatón y el poder caminar seguro por la acera, y una de mis frases era la acera sagrada para el peatón. Sigo diciéndolo en estos momentos. De hecho, en Barcelona, una de las cosas que hice yo cuando estaba de concejal de movilidad, con el apoyo del actual alcalde, de Jaume Collboni, fue prohibir los patinetes de alquiler en la ciudad, porque era un descontrol justamente que iba contra el peatón. Por tanto, yo muy contenta de haber contribuido un poquito a limpiar las aceras para los peatones, porque es absolutamente necesario. Y ahora, vamos, mejor que nunca, lo agradezco más que nunca.
¿Te gusta cocinar, Rosa?
Mucho.
¿Y cómo lo haces?
Ahora un poco menos. Antes era gran cocinera, De hecho, si no me hubiera dedicado a la política, seguramente soy periodista, pero seguramente yo soy periodista y me gusta mucho hacer, escribir y, bueno, ya no puedo, pero hablar. La cocina hubiera sido una de las salidas si no me hubiera dedicado a la política. Pero bueno, ahora puedo cocinar, ya no puedo hacer platos tan sofisticados como hacía antes.
¿Y qué plato, por ejemplo, puedes hacer?
Pues, aunque parezca mentira, sigo haciendo, yo soy valenciana, aunque vivo en Barcelona y mi ciudad es Barcelona, evidentemente, pero sigo haciendo paellas.
¿Qué me dices?
Y sigo haciéndolas muy buenas. Y paellas valencianas, ¿eh? que en Valencia,
o sea, conejo, pollo, garrafón.
Garrofón, la bachoqueta, la judía verde. Sí, sí. Y a veces pongo un poco de alcachofa y a veces un poco de pato.
Bueno, pero en el pato ya sí que hay polémica, ¿eh?
No, en el pato no.
¿Ah, no?
No. Pero lo que hay más polémica es en la cebolla.
Ajá. Pero y Rosa, en esta nueva vida, ¿cómo descubres cuál es el punto del arroz? No sé si probando, supongo, pero a lo mejor el olfato se te ha desarrollado mucho más.
Bueno, el olfato, pero también hay una cosa que es fantástica, que es la tecnología. Yo al móvil le doy órdenes por todo. Yo sé que el arroz son 20 minutos, con lo cual yo sé, tengo calculado perfectamente que los 20 minutos con el cronómetro del reloj. Es una forma de ir sacando.
¿Y ahora Siri es tu mejor amiga?
Siri es mi gran amiga. Vamos. Mi marido dice que va a tener celos al final.
Porque ¿qué tipo de cosas le puedes pedir a Siri que a lo mejor para alguien que no tiene síndrome, que puede ver perfectamente, sí, a lo mejor no tiene en cuenta?
A ver, desde leer WhatsApps, la hora. Una de las cosas que más pregunto es la hora. También el Google Maps me lo activa con voz. Para poder ir a sitios, vamos, Siri es un gran aliado. Hay más aliados, en el móvil. Ajá. Hay un programa que es el VoiceOver que me sirve, me lee todo, me lo lee, incluso papeles, hace escáner de papeles sueltos, me lo lee todo. Vamos, hay muchas cosas que se pueden hacer, los periódicos me los leen desde el VoiceOver, me los lee cada mañana. Algún periódico está muy avanzado y ya tiene aplicaciones para personas ciegas que te leen los artículos. Lo que pasa que, claro, es muchísimo más lento que cuando yo, que era metralleta, ahora sí. Soy un poco menos metralleta.
¿Hay tratamiento para...?
Hay paliativos. A ver, a mí me pinchan cada 4 meses con Botox, con la toxina botulínica, para intentar pararme un poco el párpado. Y algo hace. No te cura, evidentemente, pero algo hace. Y estoy mejor ahora que hace un año.
¿Has conocido otras personas con este síndrome? Me has dicho antes.
Sí.
¿Os ayuda a estar entre vosotros? Porque es que, claro, me has dicho que son 80 personas en España, creo que son 14 o 15 allí en Cataluña.
Exacto.
No sé, entiendo que estar reunidos juntos y contándoos qué os pasa cada día os da fuerza, ¿no? Sé.
Sí, mucha, y nos ayuda. Y a ver, tenemos un grupo de WhatsApp muy activo que funciona y que funciona muy bien, y luego nos vamos encontrando una vez cada 6 meses o así, porque además es gente de toda España. Hay gente de Baleares, de León, de Madrid, de Córdoba, de Cataluña, evidentemente, de Valencia también, hay una chica de Castellón. Hay gente de toda España que vamos hablando.
Rosa, yo estoy seguro que alguien como tú puede sacar algo bueno de esto, un aprendizaje, algo.
Hombre, siempre aprendes, ¿no? Yo creo que, lo decía el otro día también a un compañero vuestro, que una de las cosas que me ha enseñado es a pedir ayuda. Yo era, y soy, muy autosuficiente, intento hacerlo yo todo, yo solita, y yo tiro, y ahora he descubierto que tengo que aprender a pedir ayuda, y que la gente te da la ayuda cuando la pides, y es fantástico.
Rosa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, dándole voz a esta enfermedad rara que afecta a una de cada 500.000 personas, a 80 personas en España. Y bueno, espero que... Ya veo que la sobrellevas muy bien porque te sigo en TikTok y bueno, da gusto ver y encontrarse a gente que afronta los problemas así, la verdad.
Bueno, muchas gracias a vosotros, lo que quería decir, porque los medios de comunicación me estáis ayudando a que esta enfermedad se difunda, a ver si conseguimos que se mueva la investigación y encontramos algún tipo de cura, que sería, es mi objetivo ahora, es mi nueva causa.
Un abrazo, Rosa.
Un abrazo.
Las mañanas de Herrera en COPE son una sucesión de historias, uno para hablar de hallazgos, uno tras otro. ¿Qué vamos a descubrir ahora, Alberto?
Pues mira, hasta la una de la tarde tenemos varias cosas, entre ellas la receta de tomates que nos trae Goyo. Jorge Alcalde se estrena hoy en la mañana de Herrera en COPE para hablar de ciencia, luego viene Javier García Rebalillo, luego le cuento algo de actualidad, luego algo de historia, en fin, que queda todavía bastante programa por delante. Usted, deme un momento, que ahora le tengo que hablar de Iberdrola.
¿Qué tienen en común Carolina Marín, María Pérez, Nora Brugman, las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, la Delegación Femenina de Piragüismo y la Selección Española de Fútbol Femenino? Pues que todas, con su energía ganadora, han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes. Enhorabuena a todas las campeonas. Iberdrola es, desde 2016, patrocinador e impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó el tomate marazón.
Sí, todos los lunes a las 11:30 la receta de la semana,
sí,
con el doctor, bueno, cocinero, el señor Goyancis.
Bueno,
siempre este tiene que llevar algo de tomate, por favor.
Sí, este año me voy a hacer llamar Goyiman.
Ah, muy bien.
Ya te contaré por qué, porque hay otra sorpresa que los oyentes desconocen para esta temporada. Pero vamos con los tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Cuentan con el sello líder en el sector como producto de calidad y además elegido por los propios clientes. Y tienen el sello de sabor del año desde 2019. Y lo más meritorio, que lo conservan. Lo van renovando año tras año. Por algo será, y son azules porque tienen antocianinas, que es lo que le da ese color característico y todas las propiedades saludables para nuestro body. Por cierto, chicos, ayer lo bordé con un marmitaco de bonito.
¿Sí?
Sí. Y lo hice con un tomate Mar Azul. Doy los ingredientes rapidito, aunque luego los tendréis en la web de cope.es y, por supuesto, of course, en el Instagram de Goyiman, o sea, de Goyo González, que es servidor. Un tomate Mar Azul, una cebolla, 4 dientes de ajo, 4 patatas, 2 pimientos, yo usé unos verdes, si los que tienes son rojos no pasa nada. Carne de pimiento choricero, no os asustéis, la venden ya en frasquitos, ¿eh? Con una cucharada va a ser suficiente. Bonito, por supuesto, aceite, sal, un vasito de vino blanco, en mi receta yo lo añado, fume de pescado, o sea, caldo de pescado que puede ser de Tetra Brick, que los hay muy buenos, y una hojita de laurel. Y bueno, la receta es muy sencillita. Hacemos un sofrito, querido Alberto, en cacerola, con un poquito de aceite. Primero los ajitos picados, después la cebollita picada. Cuando ya esté todo pochadito, le añadimos ese pimiento picado. Ya le podemos poner la hoja de laurel. Y vamos a, con un tomate Mar Azul, raca, rallar encima de ese guiso. ¿Eh? Le damos unas vueltas, pelamos las patatas, las chascamos, importante para que vayan soltando la fécula. Con la fécula vamos a conseguir que el caldo sea un poquito más espeso. La carne del pimiento choricero y dejamos cocinar cubriéndolo con el caldo. Y una vez que esté la patata blandita, los tacos de bonito sin espinas que tendremos ahí reservados, los vamos a echar pero con la olla, con la cacerola retirada del fuego, solo con el calor residual. Echamos los tacos de bonito, tapamos y en 2 minutos tenemos nuestro maravilloso marmitaco con tomate Mar Azul.
¡Qué espectáculo!
¡Guaca!
Ahora hablo contigo, amigo. Porque quiero presentarle, bueno, Es buen amigo y colaborador de esta casa. Lo que ocurre es que estaba loco por tenerle aquí en el programa. Todos los lunes a las 11:30, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, qué alegrías. Tú me dices, ven, lo dejo todo y vamos a hablar un poquito de ciencia,
sí,
de tecnología, del ser humano, de la mente, de la salud, bueno, de lo que tú quieras aquí.
Mira, lo primero, yo creo que a todo el que vive en Madrid le advirtió de una forma novedosa esa alarma que lanzó la EMET, la Comunidad de Madrid. Muchos se han preguntado si era necesaria, porque al final, sabes que las consecuencias que ha habido no eran las que se vaticinaron. Aún así, yo creo que tú eres defensor del protocolo, Jorge.
Sí, fíjate aquí, siempre pasa lo mismo, con este tipo de alertas, de catástrofes naturales. Hay dos tiempos, el tiempo de la ciencia, los protocolos científicos, que son, bueno, pausados, más o menos rigurosos, porque también a veces se equivocan, no siempre aciertan. Y el tiempo civil, que generalmente marcamos los medios de comunicación, ¿no? Queremos tener una respuesta muy rápida y una exactitud que a veces los modelos no nos permiten establecer. Yo te contesto la pregunta, sí, soy defensor de la alerta de ayer de la EMET, porque creo que era necesario hacerla y porque los modelos así lo proponían. Y sobre todo porque este fenómeno atmosférico, la DANA, esta depresión aislada en niveles altos, es posiblemente el fenómeno más difícil de prever que existe.
¿Por qué?
Por su propia naturaleza, fíjate, es depresión aislada. Eso quiere decir que es algo que ocurre en la atmósfera, aislado del resto del sistema. Es una especie de gota, por eso se llamaba gota fría antiguamente, que se desgaja de las corrientes normales de convección de los vientos y del clima, y al estar aislada no responde de manera igual a los estímulos del resto del sistema. Va un poco por su aire. Esto es como si tienes un globo lleno de aire y lo revientas y salen cachitos de globo por todas partes que ya no pertenecen al sistema y por tanto es muy difícil saber hacia dónde van a ir. Una DANA podemos saber qué va a ocurrir, podemos saber el la extensión más o menos por lo que va a pasar, pero es muy difícil determinar
por eso,
el momento exacto y el lugar exacto en el que
por
va.
Por eso todo eso que se iba a cernir sobre Madrid, sí, al final se va un poquito más al noroeste y aleja esa alerta, ¿no?, que había sobre toda la comunidad.
Claro, fíjate que la predicción ha sido correcta porque se habló de unos más de 180 litros por metro cuadrado y hora, ¿eh? En algunas zonas hemos llegado a 200, incluso más de 200 en algunos lugares de la Comunidad de Madrid. Pero claro, es que si se desvía apenas 100 kilómetros, que 100 kilómetros para el tamaño de una dana no es nada, eso puede hacer que efectivamente esa agua caiga sobre el Estadio Metropolitano en Madrid, como estaba previsto, y por eso se canceló el partido, o caiga en el Álamo. Claro, pero ha caído. Y ha caído en el tiempo más o menos determinado en el que iba a caer. Es muy importante entender esto porque las danas van a producirse con mayor asiduidad, posiblemente, eso dicen los modelos climáticos, y porque son modelos probabilísticos, no determinísticos. Voy a explicarlo. Determinístico quiere decir, oye, ¿va a ocurrir sí o sí? Probabilístico. Tenemos una serie de porcentajes de probabilidades de que ocurra. Y te voy a poner, si me permites,
claro,
un ejemplo muy tonto. Si tú sabes que mañana va a llover, porque lo sabes, porque te parece que va a llover, es muy probable que te mojes. Y dices, mañana va a llover, me mojo. Es 100% de probabilidades. Bueno, no, depende, ¿no?
Claro,
depende si de si llevas paraguas, ¿no? Claro. Si sales de casa, si bajas debajo. Bueno, estos son diferentes escenarios. Cuantos más escenarios tengamos, la probabilidad se ajusta más. El problema de las danas es que no conocemos todos los escenarios posibles.
Claro.
Es muy incierto y por eso es tan difícil prever exactamente en el lugar en el que van a caer. Y por eso yo creo, sinceramente, mi modesta opinión, es que se hizo bien ayer en alertar a toda la Comunidad de Madrid de que esto podía ocurrir.
¿Sabes qué es lo que creo, Jorge? Que, para empezar, hay gente quejándose porque durante, no sé si fue un minuto, dos minutos, la alarma, no creo que fuese tanto, el móvil sonó un poquito más fuerte porque, bueno, se vieron alarmados y asustados. Pero yo creo que son los mismos que si no se hubiese mandado esa alarma, habrían puesto el grito en el cielo porque si no se hiciese, porque Madrid Sur está afectadísima y ha vivido consecuencias gravísimas de esta dana.
Es cierto, imagínate esto, que hubiese ocurrido en el centro de una capital como Madrid, con miles de personas, miles de coches circulando,
claro,
o acudiendo a un partido de fútbol, 50.000 personas a la vez. Esto mismo que ha ocurrido en el Álamo o en Toledo, pues en medio de 50.000 personas desplazándose para ver un partido de fútbol. Oye, también hay que criticar las cosas criticables.
Claro,
posiblemente
claro,
nos podrían haber informado mejor de este sistema de alertas antes de ponerlo en práctica, haber divulgado un poquito mejor que esto existía, ¿no? Utilizar los medios de comunicación para decir, bueno, esto puede pasarle, su móvil puede sonar así y nos habríamos asustado tanto.
Sí.
Pero en este caso la ciencia, creo que en este caso acertó. Y cuando no acierte, también lo diremos en este programa.
Hablando de ciencia y tecnología, acabamos de hablar con Rosa Alarcón. Rosa Alarcón tiene el síndrome de Meige, que eso hace que sus párpados se cierren sin previo aviso y que pase a tener una ceguera del 100%. Y nos ha contado que ha descubierto en Siri, en Alexa o en el Google, pues a su mejor amigo, porque le dice a los 20 minutos que el arroz está en su punto, porque le lee audiolibros. Y una pregunta que te hago, porque parece que hay algunos científicos de Estados Unidos que proponen que estas máquinas, que Siri, que Google y que Alexa, nos pueden ayudar a salvar vidas.
Eso dicen, sí, he oído la entrevista con Rosa, que es brutal, y porque precisamente por eso, ¿no? Cómo la tecnología cambia vidas. ¿Pero cambia tanto como para salvarlas? Pues mira, eso es lo que han intentado hacer unos científicos en un hospital de Estados Unidos, y es preguntarle a estos sistemas de asistentes personales virtuales, Siri, Alexa, el Cortana de Microsoft, el de Google, ¿qué tengo que hacer si estoy ante una persona que ha padecido un infarto?
Claro.
Tú estás en casa y pues un familiar tuyo, un vecino, tiene un infarto. Y le dices, oye Siri, ¿qué hago ante un infarto? ¿Nos puede ayudar Siri o nos puede ayudar Alexa a tomar las medidas pertinentes? En concreto, se le hicieron varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo hago una reanimación cardiopulmonar? Una RCP, que en inglés ellos lo hacían al revés, ¿no? Es CPR, pero bueno. Y bueno, pues las respuestas han sido variables. Desde luego no tenemos que fiarnos todavía de los asistentes virtuales. Amigo. Más nos vale llamar al 112 o al sistema de emergencias, porque había cosas tan curiosas como, por ejemplo, que este CPR, que en inglés al fin esta reanimación cardiopulmonar, pues te conectaban con la radio pública de Colombia.
Ya.
Porque era también con las mismas siglas. Ya. O te daban un link de una película en la que aparecía la palabra CPR. Entonces, eso, en ese momento de crisis, no, creo que no es muy...
Pero yo te hago una pregunta, Jorge, porque... Y creo que esto se... Bueno, ya se ha hablado de que la inteligencia artificial puede, como ChatGPT, puede llegar a... a funcionar tan bien como para dar indicaciones a un cirujano de los cortes que tiene que ir haciendo en un paciente.
Es verdad. Y de hecho, eso es la buena parte de esta noticia, es que en el 12% de los casos sí que estos aparatos distribuyeron información adecuada sobre cómo realizar, por lo menos, las primeras prácticas de reanimación cardiopulmonar. Y lo mejor es que, como tú bien dices, la inteligencia artificial aprende de sí misma.
Claro.
De hecho, se hizo esta prueba también con ChatGPT, y ChatGPT a los 3 o 4 meses empezó ya a dar instrucciones muy certeras de cómo hay que practicar una reanimación. Es decir, que lo que dicen los científicos de Estados Unidos es: vamos a investigar en esto porque puede ser muy útil. En España, ahora mismo, hay un 20% de los hogares que tienen un sistema de estos. Esto nos habla de 8, quizá 11 millones de personas que pueden estar relacionadas todos los días con estos aparatitos. No es improbable que en algunos casos nos veamos en una situación de emergencia. ¿Podremos utilizar estos aparatos para ayudarnos? Bueno, pues si se mejoran y van aprendiendo cómo hace la inteligencia artificial, muy pronto los podremos utilizar. No sustituir al 112, pero sí posiblemente llamar rápidamente a la ambulancia y, mientras tanto, preguntarle a Siri: oye, Siri, ¿qué hago mientras llega la ambulancia? Y a lo mejor eso sí que puede salvar vidas.
Me parece una gran noticia. Mira, y algo, el Internet de las Cosas, que al final es, pues bueno, todos estos dispositivos que te ayudan a automatizar procesos en tu casa. Es decir, tú tienes un, creo que se llamaba un PIN, que pones donde está el papel higiénico y cuando ha visto que ya no te queda tanto papel higiénico, hace el pedido directamente al supermercado. Todos estos llevan un sistema de escucha, por el que hubo un debate muy grande. Tú sabes que hay un caso de asesinato que se acabó descubriendo por el Internet de las Cosas, porque estaba escuchando y tal. Y se abrió el melón de decir, bueno, esto es legal, no es legal, ¿nos escuchan o no nos escuchan, Jorge?
A ver, ¿nos pueden escuchar? Sí. ¿La tecnología nos escucha? Sí. ¿Hay un señor o una señora al otro lado escuchando lo que decimos y tomando nota? No, eso no. Generalmente lo que pasa es que estos aparatos, y tú lo conoces muy bien, tienen la capacidad de entender el lenguaje humano, extraer de ellos información y datos y utilizarlos para responder a las preguntas que les damos. Sí, es verdad que también lo pueden utilizar fines comerciales, como es lógico, para darnos información más afinada de lo que estamos buscando en Internet, pero no existe un control, que podría existir en su momento, ojo, pero no existe, porque imagínate la infraestructura necesaria que sería, claro, tener pues cientos de miles de funcionarios y funcionarias escuchando al otro lado lo que dices tú en casa.
Claro. Quiero que me des una pincelada sobre esto último, porque es algo que nos llamó mucho la atención. Fíjate, yo soy muy, muy seguidor de Graham Hancock, que es un tipo que, pues bueno, tiene teorías sobre la evolución de la humanidad, y hay una en concreto que dice que la humanidad se extinguió mucho antes de que volviese luego a procrear y a avanzar tecnológicamente y tal y cual. No sabemos nada acerca de eso, y a lo mejor eso es más un tema de Javier Sierra para los misterios. Lo que sí sabemos es que nos aseguran algunos investigadores que se han descubierto que la humanidad estuvo a punto de desaparecer hace 900.000 años.
Sí, pero a puntito, tú fíjate, hace 930.000 años solo existían en todo el planeta 1.200 individuos.
¿Qué dices?
1.200 personas, individuos de la especie predecesora de los seres humanos. No eran Homo sapiens, claro, todavía, pero sí eran los que se supone que eran los ancestros de 3 especies, denisovanos, neandertales y sapiens, es decir, los nuestros, nuestros tatarabuelos. Pues hace 930.000 años se produjo una gran extinción, por una sequía, y eso condujo a que desapareciesen prácticamente todos los individuos de esa especie hasta quedar solo unos 1.200. Imagínate la inmensidad del planeta Tierra, solo 1.200.
¿Sabe dónde, Jorge?
Pues distribuidos entre el norte de África y el sudeste de Europa. Precisamente, wow, donde después nació pues el resto de las especies, tanto neandertal como denisovanos, que convivieron con nosotros durante algún tiempo. El problema de que haya solamente 1.200 personas, primero, es que cualquier enfermedad, cualquier pandemia podría haber acabado con la especie, y luego lo difícil que era que se encontrase una pareja en esas circunstancias. Claro, puede haber un macho y una hembra, un hombre y una mujer, claro, de centenares de kilómetros de distancia, repartidos. Era muy difícil que pudiesen procrear. Parejas reproductivas había muy poquitas. Estuvimos a punto de desaparecer como especie y no se sabe muy bien qué ocurrió. Un milagro que hizo que los pocos ejemplares que sobrevivieron estuvieron mucho mejor dotados para luego afrontar el resto de la evolución y llegar casi 1 millón de años después a convertirse en señores y señoras que hablan por la radio y escuchan y hacen estas cosas que hacemos nosotros.
Son más duros de lo que parece, ¿eh?
La evolución es así. Nos genera muchas crisis, pero las crisis generalmente permiten que los que sobreviven salgan muy reforzados.
Querido Jorge, qué gusto hablar contigo todos los lunes. Espero que viene.
El placer es mío. Pasad buen día.
Y todos los lunes. Mira, 11:44 de la mañana, 10:44 en las Islas Canarias. Es una hora perfecta para darle la bienvenida de nuevo a Javier García Rebalillo a este programa. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Hola, bro.
¿Qué tal?
Javier García Rebalillo es nuestro dealer de series, porque es verdad que lo habrá comprobado en el verano, ¿no? Que se habrá pegado 3 horas frente a la televisión intentando escoger una serie que merezca la pena, porque es que esto de verte 2 capítulos y decir, madre mía, es que vaya bazofia de... Pues no, para eso usted se pone todos los lunes el programa a esta hora, que le damos 3 o 4 claves. ¿Cómo cuál, Javier?
Pues mira, este verano que yo he hecho un poco de descanso de las series, que también viene bien de vez en cuando, y me he sumergido en varios libros maravillosos.
Muy bien.
Solo he hecho excepción con 2. Uh-huh. La primera es la maravillosa segunda temporada de The Bear.
Ah, todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Yo ni lo oigo.
Bueno, pues fue la serie del año. Este año pasado fue la serie del año, ¿no?
En 2022, pues bueno, va camino de ser la de 2023... Para todos aquellos que la hemos visto, que hemos superado ese ruido de fondo, esa trepidación que a veces cuesta, pienso sobre todo en el episodio 6, que ya para mí es una obra de arte.
Vale, pero vamos por partes, como diría, sí, qué antigüedad lo del Jack el Destripador. Vamos por partes.
Okay, lo primero,
sí, bastante boomer. Lo de The Bear, ¿de qué va la serie para quien no haya visto nada?
Carmen Bersato es un chef de restaurante Estrella Michelin, que hereda el restaurante, vamos, la cafetería, bar de bocadillos de su hermano recientemente fallecido, y que decide en la primera temporada, pues oye, reflotarlo y convertirlo en un restaurante digno. La segunda temporada va de cómo, a raíz de un descubrimiento al final de la primera temporada, pues que dispone de cierta liquidez, le da una vuelta completa, lo reforma de cabo a rabo y lo convierte en un restaurante aspirante a Estrella Michelin. Y es el viaje trepidante de nuevo por todas las partes, por así decir, de cómo convertimos un restaurante en algo maravilloso.
A mí lo que me encanta de esta serie es... es que no sé cómo se dice exactamente, pero lo de los decorados, el color,
la forma de grabar
de cada personaje,
no es nada fácil no perder al espectador, que no te maree ese ritmo de nuevo, de locos, y eso lo consiguen, fíjate, en la primera temporada eran esos parones para fumarse un cigarrillo, que era donde se producían los diálogos como más de profundidad, que era como una especie de respiro para el espectador. Pues aquí en la segunda temporada nos lo dan en forma de conversaciones en en cocinas de Estrella Michelin, con algunos de los chefs a los que le pide el favor Carmi de formar a sus empleados, y ahí es donde se producen conversaciones que parece que van a ser tensas, cuando en realidad en medio de una preparación cómo se van hablando de cosas de lo divino y de lo humano, pero que es que coges el diálogo y es que es obra de arte.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Pues mira, salvo el capítulo 6, en torno a media hora, el capítulo 6 es como un interludio de flashback de cómo era la familia.
Primer lunes de la temporada.
Además, estos tecnicismos, estos anglicismos nos vuelven locos.
Y una última pregunta, ¿esto está disponible ya, verdad?
Está los 10 capítulos disponibles.
Vale.
Y de verdad, capítulo 6, porque no sé si lo has visto ya, pero Jamie Lee Curtis hace una irrupción con ese capítulo, una actuación que yo no he visto en mi vida.
No, sí, es que vamos a ver. Yo no he visto ninguna serie porque en verano has estado de vacaciones y es que no sabía qué ver. La segunda que nos traes es una de tus favoritas.
Sí.
Vamos a ver, déjame escuchar el tráiler.
Imperio inspira respeto. Lo necesita para sobrevivir. La fundación es una amenaza para mí. Aplicaré al fantasma de Sheldon a los ojos y recuperaré lo que es nuestro.
Bueno, esta es la otra excepción que he hecho este verano.
Claro, porque ver la segunda lo primero, temporada. ¿Por qué Foundation es una serie de nicho? Que es lo que me pones aquí.
A ver, porque es ciencia ficción, a muchos les echará para atrás, pues eso, las naves espaciales, los planetas, ciudad. Un poco toda la parafernalia propia de, o sea, que muchas veces está un poco en el límite entre ciencia ficción y fantasía, ¿no? Uh-huh. Cuando planteas, pues, un imperio galáctico gobernado por clones, ahí hay un personaje que parece que es un robot, en fin.
Tipo Star Trek, Star Wars y eso, ¿o qué?
Claro, o sea, vale. Te remite instantáneamente a ese mundillo, ¿no? Star Wars, Star Trek. Pero esto es que estamos hablando de la obra de Isaac Asimov, la obra cumbre probablemente de Isaac Asimov, la trilogía Fundación, que es uno de los libros que he devorado este verano, que empecé a leerlo hace muchos años y ahora vamos lo he terminado y es, o sea, de lo mejor que he leído nunca. No es la única obra de Asimov que está adaptada dentro de esta producción de Fundación. Y, oye, es que la segunda temporada sigue por la senda que trazó la primera. Y es una adaptación, pero volando libre. Es decir, oye, cogiendo elementos de otras obras de Asimov, planteando temas o conflictos o tramas totalmente nuevas con respecto a los libros, en fin.
Sí, pero básicamente la trama es que una parte del imperio le hace chum, chum, chum a otra parte del imperio. Okay.
Hay una parte de guerras, es inamovible, pero igual que la obra de Asimov, es una producción más, pues eso, más en el área de la ciencia ficción, ¿no? De plantear hipotéticos escenarios de qué pasaría si sucediese esto, qué pasaría si gobernase este tipo de entidad. Y aquí, en el caso de Fundación, es un matemático que predice con una ciencia inventada por él que el imperio va a caer. Y la única forma de salvaguardar parte del conocimiento que se ha adquirido en ese imperio galáctico, hay que montar una fundación que recupere, pues, o sea, que salvaguarde ese conocimiento.
Muy bien.
Pero hay un plan oculto de este científico, que es lo que se va desvelando en los libros y en la serie. Maravillosa. O sea, para mí es una adaptación de 10 de momento.
Vale, llevamos segunda temporada de The Bear, que esta sí me la voy a ver. Foundation, yo creo que me la puedo saltar. Y te despides con la tercera entrega, llega dentro de una semana, de The Morning Show.
Entramos en 8 segundos. Y dentro.
Buenos días. Hoy les traigo una triste y terrible noticia.
Y aunque desconozco los detalles de las acusaciones,
me está echando a los leones.
Oye, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no he visto yo The Morning Show ninguna temporada?
Oye, pues te va a encantar, ¿eh? Está en la misma plataforma que Foundation, en Apple TV. Ajá. Y es, no puede ser más opuesta. Es la redacción de un programa de máxima audiencia en la televisión, de un magazine. La primera temporada salta un escándalo, uno de los copresentadores estrella se ve envuelto en un escándalo de abusos, muy Me Too, o sea, de hecho se estrenó más o menos a la vez, uh-huh. y a partir de ahí, pues el estudio busca cómo recuperarse de ese mazazo, buscar a alguien que sustituya a su estrella caída en desgracia. Y a partir de ahí tenemos pues a Jennifer Aniston, a Steve Carrell, a Reese Witherspoon, a Billy Kudrow. En la segunda temporada se incorpora Juliana Margulis, la mítica Alicia Florrick de The Good Wife. En esta tercera temporada entra Jon Hamm de Mad Men. En fin, un plantel que, oye, pues como buena serie que está basada, pues eso, en muy buenos diálogos, muy rápidos, en transmitir, igual que de ver, la trepidación, en este caso, de una redacción, pues oye, se basa muchísimo en unas actuaciones, vamos, que especialmente Jennifer Aniston, a mí me ha sorprendido muchísimo, está en plena forma y oye, qué maravillosa forma de volverla a traer a la primera plana. Nunca mejor dicho.
Oye, y entonces me has dicho que no has visto ni una serie en verano, tío.
No, son estas dos. Las únicas excepciones que he hecho es la segunda de Foundation, que todavía está... están sacando episodios. Ajá. Y la segunda de The Bear, que es que, o sea, en dos noches la devoré. O sea, pero qué pedazo de maravilla.
Tiene que tener tarea ahora, tela, ¿no?
Ahora sí, sí, me viene un septiembre de deberes por todas partes, pero retomamos los colegios, cosa que es muy agradable.
Bueno, claro, es verdad, ahora tienes un poquito más de tiempo. Entran el 6, los niños, ¿no?
Efectivamente. Ah, ya estamos ahí, queridos padres. Vale, suficientes.
Valido. Hasta el lunes que viene, querido.
Igualmente.
La mañana en Herrera en COPE, en pleno curso, primer día de estreno, hasta la una de la tarde. Todavía le tengo que contar varias cosas, entre ellas que pesqueros gaditanos se han visto envueltos en un hastigamiento bastante peculiar de patrulleras de Gibraltar, ¿no? Entonces hay un conflicto en esas aguas de pesca y se lo voy a contar ahora mismo enseguida. A las 12.05 y luego llega Guti, hablamos temas de oyentes y, en fin, echamos el rato, que queda una hora. Vuelvo enseguida, en un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs. Y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las parcas de niño y niña de la marca Kids del Corte Inglés al 20% de descuento.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Cuestiones importantes que te pueden afectar muy directamente. Mira, en España hay más de 9 millones de perros registrados. 3 de cada 10 hogares en nuestro país tienen este tipo de mascota.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal y entre las novedades está el que será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Porque hasta
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.